2 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Arranca una semana intensa en nuestro país que va a estar marcada por la aprobación mañana de la nueva ley de paridad del gobierno, las manifestaciones del Día de la Mujer o el debate en el Congreso de la reforma de la ley del solo sí es sí que ha presentado el PSOE. Y se avecina un nuevo cisma porque previsiblemente los morados votarán en contra de la propuesta de su socio, Ricardo Rodríguez.
Las cartas están boca arriba y el nuevo choque en el seno de la coalición parece ya insalvable. Las posiciones, al fin y al cabo, se han mantenido inamovibles. Cada semana viene adosada su crisis, admiten a COPE desde la Moncloa, tratando de quitar hierro a un prácticamente asumido voto en contra de Unidas Podemos a la toma en consideración de la reforma del sí es sí, en vísperas, además, de una fecha tan cargada de simbolismo como el 8M. Ya con el trámite parlamentario en marcha, se verá, socialistas y morados van en la práctica por libre y visibilizarán sus diferencias por apropiarse de la bandera feminista, aunque ambas partes hayan propiciado al menos 724 rebajas de condenas y 74 excarcelaciones de agresores sexuales. El PSOE tiene asegurado el arranque del recorrido de sus cambios a la ley debido al respaldo del PP.
Y no dejamos lo que ocurre tras las puertas de la Moncloa porque la secretaria de Estado de Igualdad, Ángela Rodríguez, ha protagonizado unas declaraciones llamativas este fin de semana. Afirma que parte de su labor política está en garantizar el placer de las mujeres y asegura que a los hombres les asusta que se hable del placer femenino.
Me han llamado, y me encanta, secretaria de Estado del Gustirrinín. Ojalá poder hacer que todas las mujeres de este país sientan placer. Y quiero hablar de eso porque nos ridiculizan y se asustan porque reivindicamos el placer para las mujeres, porque solo lo han tenido ellos durante muchísimo tiempo. Y claro que pedir el placer para las mujeres, compañeras, también es hacer política. Y hay que garantizar que nosotras podemos tener placer.
No ha sido la única declaración llamativa, porque en ese mismo acto la líder de Podemos y ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, ha tachado a Ferrovial de empresa pirata por el traslado de su domicilio social a Países Bajos. Además, la ministra morada ha pedido atar a la empresa en corto para que, dice, tenga que devolver hasta el último euro que les dieron los españoles.
Es una empresa pirata y hay que decirlo claro. Y por eso nosotras proponemos atarles en corto, que tengan que devolver hasta el último euro que le dieron los españoles y las españolas.
Y es noticia de esta noche. Según el alcalde de Melitopol, una ciudad ucraniana cerca de Zaporilla que está controlada por los rusos, asegura que dos bases militares de Moscú han sido destruidas esta noche, al parecer causando cientos de muertos entre las fuerzas ocupantes. No se han dado cifras oficiales. Eso en Melitopol. En Bajmut, al este del país, la resistencia pende de un hilo. La ciudad está devastada, pero sería la primera gran victoria rusa en 6 meses y podrían estar a punto de conseguirlo. Sobre todo los mercenarios del grupo Wagner, considerada la guardia pretoriana de Vladimir Putin, que tiene rodeada ahora mismo la ciudad. Según el Estado Mayor ucraniano, en las últimas 24 horas se han repelido más de 130 ataques enemigos.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y esta noche el presidente de Irán ha afirmado que los envenenamientos que están sufriendo cientos de chicas, alumnas de varios colegios del país, son un complot de los enemigos para provocar malestar entre la población. Eso es lo que dice. ¿Qué está pasando, Rafa Molina?
Esta vez ha sido una residencia femenina de estudiantes. Una treintena de sus alumnas han tenido que ser atendidas después de que hayan sido envenenadas con un agente desconocido, según apuntan medios locales. Idénticas situación la han sufrido varias alumnas de instituto de otras 2 ciudades del país. En total podrían estar afectadas una docena de ciudades y más de 1000 alumnas. Hasta ahora se desconocen las causas de los ataques y los posibles autores. Desde el gobierno han apuntado que podría tratarse de un asunto psicológico, pero otras fuentes locales apuntan a extremistas religiosos.
Tienes más información en cope.es y ahora sigues en la noche de COPE con Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado. Adolfo Arjona.
La noche.
COPE. Estar informado.
Escríbenos a nuestro correo lanochearjona@cope.es y síguenos en Twitter @lanochearjona y en Facebook La Noche de Adolfo Arjona. Envíanos tu nota de audio de WhatsApp al 650-564-504.
Bueno, como ya sabemos lo que pasa a esta hora en España y en el mundo, vamos a adelantarte lo que va a ocurrir aquí durante la próxima hora. Estamos dispuestos a responder a preguntas que nos hacemos en el día a día, preguntas sencillas. Las respuestas hacen relevantes estas preguntas.
When we played our charade, we were like children posing, playing at games, acting out names, guessing the parts we played.
Existen miles de salsas en el mundo, in the world, pero quizá ninguna sea tan conocida como el ketchup. No se trata de, no sé, un condimento moderno. Este producto lleva presente en la alimentación, el ketchup, cientos de años. La base de esta salsa es el tomate, pero ¿por qué se le llama ketchup? Vamos a preguntar a la historiadora, escritora y experta en gastronomía, Almudena Villegas. Buenas noches y bienvenida a COPE.
Hola, Adolfo, buenas noches.
Buenas noches, Almudena.
Con vosotros.
Muy amable, muchas gracias. Oye, he leído que el ketchup ni nació en Estados Unidos, ni llevaba tomate. Por tanto, ¿cuál es el origen de esta salsa y de qué estaba hecha?
El ketchup, la verdad es que es una de esas salsas que han pasado por un montón de sitios a lo largo de la historia y que yo creo que tiene unos orígenes. Es curioso, fíjate, la Real Academia dice que es una salsa agridulce, que se espesa, que es de tomate, ahora sí. Sin embargo, los primeros ketchup, que tampoco se llamaban ketchup, que tenían un nombre chino parecido, porque no sé casi ni pronunciar, se hacían de una salsa que era bastante espesa y que se hacía a base de pescado, pero también llevaba algo dulce. A mí me sugiere muchísimo, porque se hace en el sur de China, a que el Nguoc Mam vietnamita y, por tanto, el Garum romano son los antecedentes directos de la primitiva salsa del ketchup. Es decir, que es muchísimo más antigua de lo que nosotros creíamos. Lo que pasa es que después, por supuesto, esa no llevaba tomate, porque ya sabéis que el tomate es americano, y después pues se va adaptando a los gustos chinos, que la terminan transformando, y vuelve hasta Occidente, en época de la colonización inglesa. Ya sabéis que además había una inclinación enorme por los sabores agridulces, tanto en China como después los ingleses, que toman esos sabores indios, exóticos, que les gustan muchísimo y que empiezan también a transformarlo.
Fíjate tú, el ketchup, ¿eh? Podríamos estar remontándonos a la época romana con el garum, incluso en el oriente, pescado más algo dulce. En todo caso, tú hablabas, el tomate viene de América. Supongo que es a partir de ahí. ¿Cuándo se incorpora el tomate y a quién se le ocurre la idea de ponerle tomate al ketchup?
La cuestión del tomate es bastante singular. Fíjate que casi en 1800 todavía no se tomaban muchos tomates en Europa. Había una precaución bastante grande con respecto a los tomates. Incluso el primer recetario que hay en Estados Unidos, que es de Amelia Simmons, un recetario muy divertido, no incorpora tomates, a pesar de que se cultivaban en la zona sur de América. Entonces, poco a poco, el tomate, pues sí es verdad que va incorporándose con grandes dificultades, pero en realidad en los recetarios europeos, hasta muy avanzado en 1800, no se incorpora. Pero pasa una cosa, pasa Napoleón, ¿eh? Fíjate, pasaba Napoleón por aquí, por el tomate, por el ketchup, y entonces convoca un concurso para poder alimentar a las tropas cuando están en los desplazamientos militares. Y ese concurso lo gana un señor que se llama Appert. Inventa el sistema de apertización, las latas, cómo cerrar las latas y cómo cerrar el cristal y embotellarlo. Y esto supone un éxito a principios del siglo XIX, un éxito monumental que lleva a tratar de embotellar todas estas salsas que se estaban haciendo. Así que en 1873, ni corto ni perezoso, un industrial muy interesante que se llamaba Henry Haynes, que ese ya sí os va sonando, dice, quiero hacer una salsa con este nuevo sistema de apertización. Le probó con tomate, probó con manzana, que era un sabor muy familiar en Estados Unidos, uh-huh. Había muchos postres de manzana, probó con melocotones y probó finalmente con tomate. Y lo del tomate le gustó, y entonces lo incorporó a la salsa, y bueno, y hasta hoy pues ha sufrido muchísimos cambios, pero ahí tenemos el inicio de los ketchup con tomate.
Fíjate, ahora ya que me hablas de este personaje, ¿es cierto que el ketchup llegó a venderse como medicina?
Bueno, no es que el ketchup no exactamente se vendió como medicina, pero es verdad que hay un señor que se llamaba John Cook Bennett, que era un líder de estas iglesias americanas, de los santos de los últimos días, que descubrió, como un descubrimiento, que el tomate sentaba bien, que era un fruto fresco, que tenía ciertas aplicaciones. Y entonces, claro, como entonces os he contado que la gente no consumía el tomate, pues entonces decide hacer ese tomate como muy concentrado y hace una especie de pastillas que parecen una cosa muy sana, pero al final le incorpora tantos conservantes y tantas cosas altamente tóxicas que aquello ni medicina ni nada, más bien era un veneno.
Entiendo. En cualquier caso, el tomate, desde luego el tomate de antes, el que sabía, sí que es una fuente nutricional que al ser humano le encaja como anillo al dedo. Pedro, ¿el ketchup como salsa?
Pues sí, a mí siempre me ha dado el ketchup la respuesta de decir, tengo que hacer patatas fritas y hamburguesas para echarse, está claro. ¿Tiene otras utilidades como salsa?
El ketchup como salsa es fantástico, pero fíjate, a mí me gusta mucho, más aparte de como salsa, mezclarla para hacer una base de salsas ahumadas, de salsas barbacoas, de salsas un poquito más complejas, las que el ketchup, pues es perfecto. Incluso hay una salsa cóctel que lleva un poquito de whisky y un poquito de ketchup sobre una mayonesa y que es extraordinaria para las gambas. Pero donde se comporta muy bien es en las mezclas. Por ejemplo, para hacer un fiambre de estos de verano frescos, pues un fiambre de pescado o un fiambre de pollo o algo así, lo incorporas y se percibe un sabor muy jugoso, un poquito más complejo y da un toque distinto.
¡Qué rico!
Y si quisiéramos hacer ketchup casero, ¿cuáles serían los elementos que componen en la actualidad esa receta y cómo podríamos elaborarla?
En cuanto al ketchup casero, la verdad es que os voy a contar mi receta, porque hay miles de recetas. Hay muchas y yo os voy a contar la que me gusta a mí, la que me funciona y además la que hago. No la hago nada más que en temporada. ¿Qué quiere decir? Que la hago en verano, en julio, en agosto, cuando los tomates están espléndidos, y después la conservo durante el resto del año. Así que os voy a calcular para un kilo de tomates y después vosotros multiplicáis las cantidades, ¿no? Así que para un kilo de tomates maduros, rojos, blandos, estos tomates de huerta si los encontráis, para un kilo de tomates, un kilo de cebolla dulce, que le va a dar muy buen sabor. Un diente de ajo por kilo de tomate, un par de cucharadas de azúcar moreno, pero de un buen azúcar moreno, y unos 70-80 mililitros de vinagre de manzana nada más. Sal, la que os guste, un poco de pimentón, y mi toque es una cucharadita de mostaza en polvo, pero muy poquito, una baya de pimienta de Java, que es muy aromática y no pica, y otra baya de pimienta de Sichuan. La pimienta de Sichuan la uso cada 2 kilos, porque también es fuerte, ¿no? Y un clavo, que lo muelo, todas estas especias las muelo, las pico, y entonces os paso a la receta, ya que tenéis los ingredientes. Voy a cocer en una olla con un poquito de aceite de oliva los tomates troceados y los voy a dejar que se hagan despacito y bien. Voy a añadir la cebolla y el diente de ajo. Y esto va a estar hirviendo a fuego muy suave, porque además el tomate salpica mucho, pues durante casi 3/4 de hora. Después lo dejo tapado, dejo que repose 10 minutos y entonces le añado las especias que os he dicho, el azúcar y el vinagre. Pruebo de sal y ya a gusto. Cuando ya está hecho, lo dejo reposar otra media hora, trituro bien y entonces meto en mis botes que después pues preparo una conserva, ¿no? Les hago el vacío y ya los conservo para todo el año. Están buenos a partir de 10 días, si podéis aguantar esos 10 días sin tomarlo. Pero envejece muy bien este ketchup casero.
Qué bueno, qué rico. Cebolla, ajo, azúcar moreno, vinagre de manzana, sal, pimentón, un poquito de mostaza, baya de pimientas, de 2 tipos de pimienta, clavo se cuece con aceite de oliva a fuego muy lento, 45 minutos, y ideal dejarlo asentar. ¡Qué rico! Pues voy a probarlo, voy a esperar a que lleguen los tomates ricos del verano y prometo hacerlo a ver qué tal sale la receta. Querida Almudena, gracias por atendernos. Almudena Villegas, un beso muy fuerte. Buenas noches.
Buenas noches, Adolfo, y muchas gracias por contar conmigo.
Gracias. Y sigo buscando respuestas al porqué de las cosas. Y del ketchup paso a algo completamente distinto. Fíjate que hoy, 66 millones de años después de su extinción, siguen generando una enorme fascinación.
¿Cuánto mide su cuello? 7 y medio, 8 metros.
El Brachiosaurus, 9.
9 metros. ¿Son rápidas?
Hemos cronometrado al Tyrannosaurus a 40 kilómetros por hora.
Los dinosaurios habitaron el planeta Tierra, como te decía, hace millones de años, y todavía hoy siguen siendo objeto de estudios científicos para conocer cómo vivían, cómo se relacionaban, cómo se alimentaban y, por cierto, cómo se extinguieron. Esta es una de las cuestiones que le quiero trasladar a José Joaquín Díaz, Ximo Díaz, miembro de la Asociación Paleontológica Isurus de Alcoy, en Alicante. Ximo, muy buenas noches, bienvenido a la cadena COPE.
Buenas noches a vosotros.
Vamos a situarnos en el tiempo, nunca mejor dicho. ¿Cuándo aparecen los dinosaurios y cuándo se extinguen? Por tanto, ¿durante cuánto tiempo existieron?
Pues aparecen hace aproximadamente 250 millones de años, o 200, y se extinguieron hace 65 millones de años, con la caída de un famoso meteorito en la zona de Centroamérica, y eso acabó con el 90% de las especies, vamos. No quedó casi nada de los animales que eran ellos, los que dominaban el planeta.
Entiendo. Me hablas de Centroamérica, meteorito. ¿En qué zonas del planeta Tierra habitaban los dinosaurios?
Pues por todas las partes de la Tierra, vamos. Los dinosaurios eran básicamente terrestres y en todas las zonas de la Tierra que no estuvieran sumergidas en esa época, porque en el caso de la península ibérica, pues la mitad estaba sumergida, por ejemplo, la zona de Alicante. Entonces, por eso por aquí no encontramos dinosaurios. Hay que irse hacia Teruel, hacia arriba.
¿Y cuántas especies de dinosaurios existían? Y sobre todo, ¿cuáles eran las más comunes?
Bueno, pues había muchas. Suelen dividirlas en cadera de reptil o cadera de ave, ¿vale? Básicamente eran estas dos clases. Luego, pues como los animales actuales, pues habría herbívoros y había carnívoros, naturalmente. Pero eran terrestres, vamos.
Básicamente terrestres. Carmen, ¿alguna curiosidad que le quieras plantear a Ximo?
Sí, decía Ximo, herbívoros, carnívoros. Yo quiero preguntar, pues, por ejemplo, ¿de qué se alimentaban exactamente? ¿O cómo era la vida de estos animales? ¿Cómo se relacionaban los dinosaurios?
Bueno, pues eran animales, la verdad, que, pues como podemos observar, los animales actuales que vivían en manadas, ¿no? Y sobre todo, pues, los herbívoros, ¿no? Si veis en documentales de animales africanos, pues solemos ver que los herbívoros suelen estar en manadas, pues, como si dijéramos, para protegerse de aquellos depredadores, como podía ser el tiranosaurio rex, que eran más independientes, entonces atacaban. Eso podía ser como ahora mismo un león, un tigre, un lince, que son más independientes, pero vamos, muy parecido.
Entiendo. Antes hablabas de un meteorito, teoría que hemos oído, pero me gustaría escuchar, ¿qué ocurrió para que los dinosaurios se extinguieran? Y además del qué ocurrió, cuéntame cómo sabemos que eso es la razón por la que finalmente sabemos que los dinosaurios se extinguieron.
Bueno, pues han encontrado restos de parte del mineral que llevaba ese meteorito. En concreto, hay un elemento que se llama iridio, que viene de fuera, ¿no? No es un elemento propio del planeta Tierra. Entonces hay una capa que se llama la que separa el periodo anterior el periodo de los dinosaurios de lo que vendría después. Entonces esa capa es la que originó ese meteorito. Es un meteorito del tamaño de un campo de fútbol que originó una noche perenne. Y claro, pues a la ausencia de sol, todo el polvo que levantó, toda la destrucción, pues es por lo que acabó con ellos y vinieron a sustituir los mamíferos a los dinosaurios.
O sea, el impacto debió ser brutal porque afectó a todo el planeta, ¿no?
Pues se habla, ahora mismo no estoy al tanto, pero de varias bombas atómicas que explosionarán al mismo tiempo. Entonces, claro, pues sí, claro, fue brutal. Y si observáis Centroamérica, pues hizo pues un gran socavón, pues como caen como un volcán, ¿no? Por la forma que tiene, una gran fosa que está debajo del mar, vamos.
Una hipótesis que vamos a poner sobre la mesa. Los dinosaurios no se han extinguido en la Tierra. Entonces, si nos ponemos en esa situación, la convivencia con los humanos, ¿cómo habría sido? ¿Esa convivencia habría sido posible?
Pues, dada la abundancia de depredadores y de su tamaño, pues claro, hubiera sido difícil. Pero has comentado, ¿están entre nosotros? Por supuesto que están entre nosotros, porque las últimas especies que derivarían de esa catástrofe eran unos dinosaurios que se llamaban voladores, y de ahí es donde proceden las aves. De hecho, si cogéis alguna ave y la despellejáis, pues parece que tenemos un pequeño dinosaurio, y las garras pues se parecen mucho. Por eso hemos dicho antes que había dinosaurios de cadera de reptil y de cadera de ave. O sea que las aves son descendientes directas de los dinosaurios.
Y se puede decir, por lo tanto, que las aves son la evolución de algunos dinosaurios.
Exactamente. Sí.
Correcto.
Sobre todo de estos que caminaban a dos patas.
Chimo Díaz, gracias por atendernos. Muy amable, gracias.
Gracias a vosotros.
Hablaba antes Almudena de Napoleón. Déjame que te voy a hablar de uno de los grandes tesoros que encontraron los hombres precisamente de Napoleón en una aldea junto al río Nilo, a la que los franceses llamaban Rosetta. De ahí el nombre de la piedra de la que te quiero hablar ahora. Bueno, de esta piedra Rosetta sabemos que pesa más de 700 kilos y que podemos verla en el Museo Británico de Londres, de donde solo la movieron para enterrarla bajo tierra en una estación de tren durante la Primera Guerra Mundial. Pero esta noche queremos saber más cosas de esta piedra. Por ejemplo, ¿por qué ha sido clave para descifrar los jeroglíficos? Me responde José Miguel Parra, egiptólogo, autor de La Gran Pirámide, Vaya Timo, de la editorial La Etoli. José Miguel, muy buenas noches.
Muy buenas noches, Rolfo.
Buenas noches. Oye, ¿cuántos idiomas aparecen en la piedra Rosetta y por qué está escrita en varios idiomas?
A ver, en principio vamos a decir que son dos idiomas solamente. Son el griego y el egipcio. Aunque del egipcio puede que haya dos versiones, porque dos estados de la lengua, porque el primero es el demótico y el segundo es el jeroglífico. El jeroglífico es un jeroglífico tolemaico, que tiene un poco sus propias variedades, y el demótico también, pero en principio digamos que solamente dos lenguas. Y está escrito en varias lenguas porque en ese momento Egipto estaba bajo control o dominio de los reyes tolemaicos, y los reyes tolemaicos no son egipcios, sino que son descendientes de un general de Alejandro Magno, de modo que eran de cultura y civilización griega. Y como, bueno, pues gente dominante, o digamos que el grupo dominante de la sociedad en ese momento, pues tenían que ponerlo en su idioma y en el idioma de la gente que estaba en el país.
Esta noche estamos hablando mucho del Antiguo Egipto. ¿Qué uso tuvo la piedra Rosetta en el Antiguo Egipto?
La función de la piedra Rosetta era básicamente publicitaria, por así decirlo, porque es un texto donde el faraón concede una serie de cosas a los sacerdotes y declara que hay que ponerlo a la vista de la gente en todos los templos del país, aunque eso seguramente no se cumplió. Pero lo que hacen es eso, poner un texto para que la gente lo pueda leer y pueda saber las resoluciones tomadas por el faraón.
José Miguel, una pregunta. Si traducimos los símbolos y las palabras que aparecen en la piedra Rosetta, ¿cuál es el mensaje? ¿Qué pone en la piedra Rosetta?
La piedra Rosetta lo que pone un texto en el que el faraón, en ese caso es Ptolomeo V Epifanes, decide o hace al público saber que ha entregado una cantidad de plata y una cantidad de grano a los sacerdotes del país. Entonces los sacerdotes lo que hacen es exponerlo al público para decir que el faraón nos ha concedido estos bienes, y aquí está el texto que lo demuestra.
Correcto, es una especie de certificado, ¿no? ¿Y quién y cómo consiguió descifrar este mensaje?
Bueno, el desciframiento de la piedra Rosetta es un poco complejo. En primer lugar, como viene en griego, el contenido de la piedra se supo desde el primer momento, por lo menos lo que se leía. Luego se supuso también desde el primer momento que la piedra contenía el mismo mensaje en tres formas de escritura diferente. Y después se hicieron copias nada más descubrirse. Y se enviaron a los eruditos de Europa que estaban descifrando en la lengua egipcia antigua, ¿no? Los jeroglíficos. Eso llevaba algún tiempo, y en ese momento pues estaban Champollion por un lado, Thomas Young por el otro, y al final, aprovechando unos y otros el conocimiento que se había generado, pues consiguieron descifrarlo. Digamos que el último paso, el paso genial, por así decirlo, de ese proceso de desciframiento de los jeroglíficos fue el que dio Champollion.
Fíjate que me hablas desde el primer momento, hubo cosas que sí se descifraron, pero ¿cuánto tiempo necesitaron para resolver todo el enigma de toda la piedra?
La verdad es que la piedra Rosetta se descubrió en 1798, me parece. Si no me equivoco. Entonces, desde ese momento hasta que se descifró finalmente la lengua egipcia, pues pasaron 23 años, porque Champollion publicó su primer texto referente a cómo se leía los jeroglíficos egipcios en 1822. De hecho, este año pasado se ha celebrado el centenario del suceso. De modo que, bueno, como vemos, fueron unos cuantos años. Lo que pasa es que la piedra Rosetta es importante porque fue el primer texto bilingüe en el que aparecía jeroglíficos con una lengua que se podía leer. No fue el único, y ayudó y adió mucho un obelisco que se había encontrado en la isla de Philae, al sur de Egipto, y que un ricacho inglés hizo que trasladaran a su casa. Allí lo puso en el jardín, en los grandes jardines de su mansión señorial. Y ese texto jeroglífico bilingüe también contenía faraones en sus cartuchos, que Champollion pudo empezar a reconstruir cómo era su lectura, y eso unido a unos textos que le habían pasado de la fachada del templo de Abu Simbel allí en Nubia, pues eso acabó dándole todos los elementos necesarios para saber cómo leer los jeroglíficos que se encontraban en los cartuchos. Y a partir de ahí, tirando un poco del hilo, pues encontró el sistema de escritura o de lectura de los jeroglíficos egipcios.
Es auténticamente apasionante todo lo que tiene que ver con el antiguo Egipto. José Miguel Parra, egiptólogo, gracias por atenderme, gracias y buenas noches.
Nada, ha sido un placer. Buenas noches, Adolfo.
La profundidad de la noche estamos encontrando respuestas a preguntas. Nos preguntamos el porqué de determinadas cosas y naturalmente buscamos expertos que lo responden. Oye, si nos escuchas desde casa, a lo mejor tienes cerca a tu perro o a tu gato, seguro que ya sabrás que pueden caminar sobre prácticamente cualquier superficie, les da igual que sean piedras, que sea arena, que sea césped, que sea asfalto. Pueden caminar, correr y jugar en cualquier superficie. ¿Y esto cómo es posible? ¿Por qué no necesitan zapatos como nosotros, los seres humanos? Saludo a Belén Negretes, coordinadora de Instintia. Querida Belén, muy buenas noches y de nuevo bienvenida a la cadena COPE.
Hola, buenas noches.
Buenas noches, Belén. Lo primero que quiero entender es qué tienen los animales en las patas. Yo sé que tienen almohadillas, en el caso de los perros, de los gatos, de los leones, panteras, tigres, que tienen pezuñas, en el caso de cabras, caballos, jirafas, vacas, perdón. ¿Hay alguna otra nomenclatura más, aparte de pezuñas y almohadillas?
Bueno, realmente no es que tengan otra nomenclatura. Bueno, el tema de las pezuñas es que es una estructura diferente porque las pezuñas son uñas modificadas y las uñas, o sea, las almohadillas están formadas por un tejido conjuntivo. De hecho, los caballos, por ejemplo, tienen almohadillas debajo de lo que serían los huesos de la palma y de la planta del pie. Entonces, las almohadillas es una estructura que tienen algunos animales. Lo que pasa que sí que son diferentes según la especie.
Entiendo, por tanto, que, por ejemplo, no sé, monos y gorilas, ¿ellos qué tienen? ¿Se pueden también considerar almohadillas?
A ver, una de las cosas que tienen las almohadillas es que mantienen juntos los huesos. Entonces, los primates, al tener una vida arborícola, si tuvieran almohadillas, pues, por ejemplo, como la de los perros o los gatos, no podrían mover los dedos, ¿vale?, para sujetarse a las ramas. Entonces, tienen como, por así decirlo, una adaptación. No tienen esas almohadillas como en perro y en gato, pero sí que tienen como unas almohadillas carnosas en los extremos de los dedos que son sensibles al tacto, ¿vale? Entonces no son exactamente iguales, pero sí que tendrían.
¿Lo que yo tengo en la planta de los pies cerca de los dedos se pueden considerar almohadillas?
Sí. Lo que pasa es que no es la almohadilla como tal de un perro o de un gato, pero sí, son unas almohadillas que además tienen terminaciones nerviosas y nos permiten tener esa sensibilidad al tacto y a los objetos.
Venga, pues volvemos a animales. Hay muchos oyentes que tienen en casa perro, gato. Seguro que se han preguntado alguna vez cómo pueden caminar por arena, piedras, nieve, asfalto caliente. ¿Por qué nuestras mascotas pueden caminar por cualquier superficie sin necesidad de protegerse, como nos ocurre a los humanos, que necesitamos zapatos? ¿De qué están compuestas estas almohadillas?
Pues, a ver, estas almohadillas están formadas por una capa de queratina que las hace duras y resistentes, ¿vale?, al rozar con el suelo. Y encima tienen también unas glándulas sudoríparas que las mantienen hidratadas. Entonces, estas almohadillas lo que hacen es como actuar como si fuera un cojín, que permite que el animal pues esté tocando sobre blando, ¿vale?, sobre la superficie del suelo. Y también es cierto que las almohadillas funcionan como un aislante térmico para las patas. Pero aún así es una zona que, bueno, como ya he dicho, tienen bastantes terminaciones nerviosas, es una zona muy sensible, entonces pueden sufrir lesiones y muy dolorosas si, por ejemplo, caminan pues por asfalto caliente o por zonas muy frías. Entonces no se recomienda que caminen por esas zonas.
Entiendo. Tengo aquí a mi compañera levantando la mano, mi compañera Mónica García, que quiere formularte alguna pregunta.
Hola, Belén, ¿qué tal? Hola. Yo preguntarte por qué no se le incrusta casi nunca objetos en las almohadillas. Yo veo a mi perro caminar por cristales rotos como si nada.
Bueno, a ver, sí que es cierto que con eso hay que tener un poco de cuidado. Como ya he dicho, están formadas por una capa de queratina que las hace duras y resistentes, ¿vale? Y actúan como un cojín blando, ¿vale?, que amortigua el contacto con el suelo, como si fuera la suela de nuestros zapatos, ¿vale?, para que me entendáis. Aunque sí que es cierto que sí que pueden sufrir cortes, ¿vale?, si caminan sobre objetos constantes, así que cuidadito. Sí que es cierto que es mejor evitar pisar sobre esas zonas.
Belén, ¿y todas las razas de perros o de gatos tienen la misma composición y el mismo grosor de sus almohadillas?
No, bueno, como ya he dicho antes, las almohadillas varían según la especie y obviamente pues esto también depende un poco del hábitat en el que viva el animal y el tipo de suelo sobre el que pise.
Claro, no, entiendo que no es lo mismo la composición de la almohadilla de un guepardo africano que soporta temperaturas de 40 grados en verano que las que pueda tener un perro husky siberiano que soporta temperaturas de menos 45 grados en invierno, ¿no?
No serían las mismas. A ver, por ejemplo, un guepardo, pues al igual que otros félidos, tienen glándulas sudoríparas en las almohadillas y eso le va a permitir regular la temperatura. Pero, por ejemplo, los huskies son una raza de perro que tienen menos glándulas sudoríparas en las almohadillas porque al ser una raza que está adaptada a los ambientes fríos, se formarían cristales que llegarían a provocar molestias en las almohadillas. Entonces, estos animales tienen menos glándulas sudoríparas en las almohadillas para evitar este tipo de lesiones.
Qué bueno, la naturaleza es que es tremendamente sabia, ¿verdad? Oye, ¿cómo debemos cuidar las almohadillas de nuestro perro o de nuestro gato? ¿Hay alguna recomendación especial?
Bueno, pues como ya he dicho antes, es importante evitar los suelos abrasivos o los suelos muy fríos y sobre todo pues las zonas con objetos cortantes y las zonas con espigas, ¿vale? Que eso son muy frecuentes en las clínicas veterinarias, que acuda el perro con una espiga clavada en la almohadilla. Entonces es importante también que se mantengan limpias y secas, porque sí que es cierto que si están muy humedecidas se erosionan con más facilidad, pero si, por ejemplo, en verano notamos que están muy resecas, se pueden agrietar. Entonces ahí lo que se recomienda es aplicar pomadas o aloe vera, pero ya os digo que esto tiene que ser bajo la recomendación de un veterinario.
Entiendo, cuando dices limpias, ¿cómo mantienes limpias las almohadillas del perro o del gato?
Pues, a ver, por ejemplo, si ha estado caminando sobre barro, pues limpiarle el barro y los restos de suciedad con una toalla húmeda, ¿vale? Y eso.
O sea, una toalla húmeda para cuando, en fin, quedan restos después de haber andado por cualquier superficie, ¿no?
Sí, eso es. Y luego mantenerlas bien hidratadas, pues para que no se agrieten.
Y el aloe vera, me dices que está muy indicado para esa hidratación.
Sí, se puede utilizar el aloe vera. Tampoco hay que utilizarlo en mucha cantidad, porque sí que es cierto que el animal luego se va a lamer las patas. Entonces hay que intentar que sea una capa fina y que se pueda absorber fácilmente.
Perfecto.
Y si no hay ninguna herida, pues también.
Fenomenal. O sea, Belén, pues sí, en su justa medida. Utilizar el aloe vera en su justa medida, como prácticamente todo en la vida. Belén Negrete, gracias por atenderme y buenas noches. Gracias.
Nada, gracias a vosotros. Hasta luego.
Contigo sé lo que es vivir. Sin tu amor yo no quiero seguir. Ya no tengo miedo a amar. Esta vez no tengo miedo a amar.
La verdad que es una de las canciones más bonitas de Marc Anthony. Su título, Muy Dentro, podría haber sido Profundo, que al final es lo mismo, pero no me diga que no es bonita, ¿eh? Llevamos ya un buen rato contestando a preguntas al porqué de determinadas cosas. Eso hace que nuestra mente esté en este momento en una temperatura ideal para que la podamos poner a prueba. Vamos a ver cómo es la percepción que tú tienes del tiempo. El juego es muy sencillo. Te cuento hechos ocurridos hace justo un año, que fueron noticia, y tú verás si la sensación que tienes es si el tiempo ha pasado muy rápido o el tiempo ha pasado muy lento. Bueno, hace justo un año, Abu Dhabi, la capital de los Emiratos Árabes Unidos, era noticia porque allí permanecía el rey emérito Juan Carlos I desde agosto de 2020. Bueno, el motivo lo justificaba en una carta enviada a su hijo Felipe VI, unas líneas en las que aseguraba que tomaba esta decisión a raíz de la repercusión pública de ciertos acontecimientos, Andrés, en sus negocios privados.
Así es, Arjona, en aquel momento nadie sabía por cuánto tiempo permanecería en Abu Dhabi. Don Juan Carlos estaba siendo investigado por un presunto cobro de comisiones ilegales del AVE a la Meca, el presunto uso de tarjetas opacas y la presunta gestión de una asociación financiera con sede en la isla de Jersey, un paraíso fiscal.
Bueno, el 7 de marzo de 2022, pocos días después de finalmente quedaran archivadas todas las líneas de investigación mencionadas, don Juan Carlos confirmaba que seguiría de forma permanente en Abu Dhabi y que fijaría allí su residencia. Nadie sabe cuándo podría regresar. Lo cierto es que él tenía ganas de volver a España, como contaba Carlos Herrera aquí en COPE.
Pues esperando que concurran las circunstancias oportunas para viajar a España, cosa que estoy deseando. ¿Cuáles son las circunstancias oportunas? Pues las que no creen ninguna inestabilidad. A la institución de su hijo Felipe VI, con quien está en contacto.
Y esto hace un año. ¿El tiempo ha pasado rápido o lento para ti? Fíjate que una semana como esta, voy a otro asunto, pero hace justo un año era la noticia la canción esta, Shape or You, del artista británico Ed Sheeran. hasta diciembre de 2022 fue el tema más oído de la historia en la plataforma Spotify. ¿Antes eso por qué fue noticia?
Pues vamos a explicarlo. Comenzaba el juicio contra el artista después de que 4 años antes dos músicos lo hubiesen acusado de plagio por esta canción. Reclamaban derechos de autor por parecerse mucho a una composición anterior de ambos músicos.
Bueno, pocos meses después de comenzar el proceso judicial, Ed Sheeran terminó ganando la batalla y recibiría más de $1 millón por daños y perjuicios. Pero ojo, porque el británico ha vuelto a ser acusado de plagio por otra canción, en concreta por Thinking Out Loud. Darling, I will be loving
you. Bueno, a finales del año pasado, de 2022, Adolfo, los dueños de los derechos de la canción de Marvin Gaye, publicada en 1973 en concreto, Let's Get It On, acusaban al británico de plagio.
Bueno, pues hubo denuncia. El juez aceptó la demanda y ahora se está a la espera de fijar la fecha para el juicio. Ojo que del primer arrebato ya se llevó $1 millón Ed Sheeran. Vamos a ver qué pasa con esta. Vamos con más de música. Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído. Esta semana se cumple un año del lanzamiento del último disco de estudio hasta la fecha de Luis Fonsi, sí. El que batió, Andrés, 7 récords Guinness por su canción Despacito.
¿Quién no ha bailado la canción Despacito? Bueno, ese ha sido su mayor éxito, sin duda, pero en honor a la verdad, Arjona, hay que destacar que el puertorriqueño Luis Fonsi cuenta con una larga trayectoria previa, incluso a ese éxito, una carrera que ha dejado grandes canciones. Te quiero hoy.
Bueno, hace unos meses en nuestra Crónica Negra abrimos el expediente de Bible John, el asesino de la Biblia. Varias chicas fueron asesinadas en Escocia a finales de los años 60. Pero a día de hoy la identidad del asesino sigue siendo un misterio. Bueno, este personaje se ha colado en la última novela de Dolores Redondo, el título Esperando al Diluvio, de la editorial Destino. Querida Dolores Redondo, muy buenas noches y bienvenida a COPE.
Buenas noches, Adolfo, un placer.
Buenas noches. Oye, ¿qué relación hay entre este asesino nunca descubierto y las inundaciones que hubo en Bilbao a principios de los 80?
Bueno, la relación es realmente la correspondencia entre las dos ciudades, entre Bilbao y Glasgow. No tanto el fenómeno meteorológico que ocurrió, como todos sabemos, en aquel agosto de 1983, justo sobre, bueno, abarcó más zona, pero sobre todo lo más fuerte se lo llevó Bilbao. Pero es verdad que Glasgow y Bilbao tenían muchas cosas en común, eran ciudades industriales, decadentes, con muchos problemas de convivencia, de drogas. En el caso de Glasgow, de bandas; en el caso de Bilbao, estaba la presencia de ETA, de la Kale Borroka. Eran los tiempos de las guerras de las banderas, así que había mucha tensión policial en la calle. La heroína acampaba a sus anchas en las dos ciudades y se parecían muchísimo, con una ría que se internaba en el interior de la ciudad, con un puerto y todo lo que conllevaba esa vida portuaria, que había sido muy floreciente en Glasgow, lo era menos en ese momento, pero que seguía muy, muy fuerte en Bilbao. Y sobre todo la relación que yo establezco es que, como dices, John Biblia, este asesino de mujeres en Glasgow, desapareció cuando se puso en marcha la gran operación policial, que es mítica, y que ocurrió después del tercer crimen. Y nadie sabe qué fue de él. Yo establezco que pudo salir de la ciudad por el canal marítimo, que conozco muy bien, porque todos los hombres de mi familia han sido marinos, y la relación entre los puertos vascos y los puertos escoceses, irlandeses, ingleses, la conozco pues como la palma de mi mano. Así que creo que hubo ahí una posibilidad de que saliera por ahí. Y bueno, yo en la ficción, no deja de ser ficción, lo traigo a Bilbao justo en esos días previos.
Correcto. Dicen de nosotros los andaluces que somos un poco exagerados. Tú cuentas que esta novela te ha costado escribirla 39 años. ¿Esto es una exageración?
Es Sí, por supuesto. muy buen apunte, Adolfo. Es cierto que en parte sí, porque siempre nos preguntáis a los escritores cuánto se tarda en escribir una novela. Y lo cierto es que si cada una de las pequeñas simientes, de las pequeñas semillas que van apareciendo para la idea total de una novela cuentan, y yo creo que sí, van apareciendo en distintos momentos de la vida. Y el escenario, la ciudad de Bilbao durante esas terribles inundaciones, la viví con solo 14 años cuando regresaba de un viaje a Galicia, y al regresar al País Vasco pues el tren ya no pudo entrar en Bilbao y bueno, el espectáculo era absolutamente infernal. Ya se veía incluso a las afueras de la ciudad las proporciones del desastre y hasta dónde había llegado el agua. Yo recuerdo, lo cuento en el prólogo de la novela, mirar por la ventanilla del tren y ver prendidos en las copas de los altísimos árboles que bordean el río todo tipo de objetos, incluido un colchón que estaba allí enganchado, y la gente decía, es que el agua ha pasado por encima. O sea, imaginarse el agua pasando por encima de árboles de 20 metros cuesta mucho, pero lo que vieron mis ojos aquel día pues no se me borra. Y luego he de decir que además del impacto inmediato que tuvo de pérdidas de vidas humanas, del desastre en sí, de los momentos de lodo y de imágenes terribles, luego tuvo un impacto económico bestial porque muchas empresas no pudieron volver a activarse. Y yo aquel día pasé mucho miedo, mucho, porque si tenía que imaginar todo aquello que contaban los operarios que estaban en las vías, un Bilbao destruido, un Bilbao que era como cualquier super ciudad industrial costera, no sé, como Cádiz, un lugar de construcción naval, de acerías. Si tienes que imaginar un lugar así destruido, dices, bueno, pues ¿cómo estará mi casa? Y es lo que yo pensaba en aquel momento. Así que sí, que es cierto, en parte el escenario llegó en aquel momento. Lo he tenido 39 años guardado en la recámara, sabiendo siempre que un día lo pondría en una novela, hasta que muchos años después llegó hasta mí la existencia de Ion Biblia, y poco a poco se fue plasmando la historia que quería contar, y decidí que fuera justo en ese momento.
Es muy alucinante el ejercicio. Bilbao como ciudad protagonista, una tormenta que inunda la ciudad, el convulso clima político de principios de los 80, un asesino escocés que no aparece. Oye, tus novelas se han adaptado al cine y a series de televisión. ¿Tu forma de escribir ahora está condicionada por este hecho? ¿O tú pasas a la hora de escribir y luego, en todo caso, recurramos a la adaptación?
Soy totalmente libre a la hora de escribir, y es así como entiendo yo que debe ser. Y no me ha influido en nada que las adapten. Y la prueba está, por ejemplo, en que después de que adaptaron la trilogía de Baztán, El guardián invisible, El legado de los huesos, Ofrenda a la tormenta, y estaban las tres películas hechas, fui con la siguiente, y la siguiente ocurre en Nueva Orleans durante el huracán Katrina. Yo era perfectamente consciente de que eso en España no lo iban a poder adaptar. No se podía inundar Nueva Orleans, no se podía hacer el huracán sobre el Golfo de México, no se podría hacer una novela que está llena de tifones, de huracanes, de todos los fenómenos costeros posibles, porque precisamente el asesino de esa novela pues utiliza las grandes catástrofes para esconder sus crímenes. Es un asesino subrepticio de los que intentan pasar desapercibidos, y en medio del caos que dejan esas tormentas y esos tifones iba dejando a sus víctimas, que aparentemente eran víctimas de las tormentas. Yo era consciente, y en efecto así fue. En los productores de las anteriores películas, nada más que leyeron la novela, me dijeron, bueno, tú eres consciente de que esto no lo vamos a poder hacer. Y dije, bueno, pues yo no voy a cambiar un huracán por una galerna solamente para que se pueda llevar al cine. Tengo que ser libre al escribir. Y mira, las vueltas que da la vida. Años después, el productor de Harry Potter, David Heyman, ha adquirido los derechos de esta novela y se está desarrollando en este momento una serie con la NBC Universal en Hollywood. Así que a cada cosa le llega su momento, y no hay idea como esa, como aquella a la que le ha llegado su momento.
Este programa arranca cada semana abriendo un expediente de la Crónica Negra. Hace ya algún tiempo abrimos el expediente de Bible John, el asesino de la Biblia. Digo esto para que los oyentes, cuando se enfrenten al libro de Dolores, Esperando al Diluvio, sepan que hablamos de un asesino que realmente existió, es decir, que las fechorías que cometió este individuo son absolutamente reales, con independencia de que finalmente lo que no se ha detenido es a este loco, ¿no? Dicho esto, en esta novela estrenas un nuevo policía. ¿Quién es este investigador escocés, Noam Scott Sherrington?
Bueno, pues mira, si la ciudad es real y el asesino es real, la parte realmente imaginativa de la novela se la lleva Noah. Él nace en mi interior, es la intención de hablar de cosas que no son comunes a la novela negra, porque Noah no es el típico inspector. Sí que aparece al principio como un inspector de la vieja escuela, tiene 42 años, lleva toda su vida trabajando intensamente buscando a John Biblia, y lo que ocurre es que justo cuando está a punto de capturarlo, cuando está ahí en un tris de cogerlo, le sentencian una terrible enfermedad que va a acabar con su vida en muy poco tiempo. Es una enfermedad que en 1983 era mortal y que además el tiempo en que estas personas seguían vivas pues llevaban una vida bastante miserable debido a la medicación que debían tomar. Y así, bajo los efectos de la medicación terrible que lo tiene entre la confusión y el malestar físico constante, como un Noé bíblico, porque se llama Noa y no es por casualidad, él también escucha una voz en su interior que le dice que John Biblia ha ido a Bilbao. No tiene ninguna prueba, no tiene valor probatorio, no sirve para la policía, solo sirve para su pálpito interior que le dice que vaya a Bilbao. Y como un Noé bíblico, llega a la ciudad unos días antes del diluvio, porque el diluvio del título no hace referencia al que cayó sobre Bilbao, que ese no lo pudo prever nadie. La meteorología entonces todavía no llegaba a prever las gotas frías, pero habla del diluvio que iba a caer sobre Noa, del su propio fin del mundo. Es un hombre viviendo sus últimos días, es un hombre que sabe que ya ha perdido todas las oportunidades de todo lo que ha dejado aparcado, tener una familia, vivir la amistad, vivir el compañerismo, vivir la vida, en una palabra, y la va a vivir curiosamente cuando se está muriendo, en los últimos días. En Bilbao es una, digo, es una novela muy negra, pero es una novela que tiene mucha luz y proviene de la amistad, del amor y de esa maravillosa capacidad que ha tenido Bilbao siempre para acoger a los que llegan y para hacerlos sentir que están en casa. Y eso es lo que va a experimentar Noa. Así que es cierto que es una novela negra, es una novela en la que hay un asesino en serie, pero no es ni mucho menos el protagonista. Aquí el protagonista es el carpe diem, él aprovecha tu vida, él aprovecha lo que tienes y vida es vida, aunque sea corta.
Estás oyendo la voz de Dolores Redondo. Ella ganó el Premio Planeta en 2016 con aquel Todo esto te daré. Es autora de la trilogía del Baztán, compuesta por El guardián invisible, Legado en los huesos, Ofrenda a la tormenta. Dolores, para terminar, ¿por qué has querido dar tanta importancia a la radio y en concreto a la música de los 80 aquí en tu novela Esperando al diluvio?
Mira, Adolfo, yo tenía 14 años ese verano del 83 y era el primer verano que viajaba sola. Mis padres me dejaron ir con mis tíos a Galicia y fue un verano de verbenas, de música, y también ese verano en el que yo hice el clip entre la música que había escuchado siempre, que era la de mis padres, la de mis abuelos, que vivíamos juntos y eran muy aficionados a la música, y la mía. De pronto alguien me preguntó, ¿qué música te gusta a ti? Y ese verano yo la descubrí. Aquel verano, cuando regresaba y llegaba a Bilbao, dentro de mi maleta llevaba dos discos. Uno era Tino Casal, de Etiqueta Negra, y otro era David Bowie. Y eso era lo que me gustaba a mí. Y casi todas las novedades de la música en esa edad me llevaban a través de la radio, porque yo soy la hija mayor de un pescador, al fin y al cabo de un contramaestre de pesca. Estaba mucho tiempo fuera de casa y que, como puedes imaginar, en mi casa los vinilos entraban contados. Así que aquellos me los había comprado con la paga que me había dado un familiar y era a través de la radio por donde me llegaba la música. Pero es que además la radio tuvo una importancia vital, como la suele tener siempre que hay tremendas catástrofes, porque fue el único medio que se mantuvo en pie cuando se fue la luz, cuando se cortaron las comunicaciones en Bilbao. En las primeras horas fueron los que salieron a la calle con el micrófono en la mano intentando entender qué estaba pasando, y en los días posteriores pues fueron vitales para organizar las llegadas del agua, las limpiezas de las calles, el recuento de víctimas. Y bueno, he querido hacerle un homenaje que lo hago en la persona de Ramón García, de Ramonchu, que era un jovencísimo DJ de los 40 principales en aquel momento, y de muchos otros profesionales que menciono y de programas de radio que tejen también, me sirven para tejer una historia entre algunos de los protagonistas, porque es cierto que en aquellos momentos, muchos los recordarán, llamar a la radio y pedir que te dedicaran una canción era algo precioso, y si eras tú la persona a la que se la dedicaban, pues más bonito todavía. Así que creo que muchos lo recordarán como las redes sociales de entonces, donde te enterabas quién se iba a casar, de quién era el cumpleaños o quién había tenido un hijo. Así que mi homenaje para la radio, que sigue siendo mi medio de comunicación favorito.
En lo que a mí me toca, te lo agradezco de todo corazón. Esperando al diluvio, lo firma Dolores Redondo, Ediciones Destino. Te estoy tremendamente agradecido porque una vez más hayas atendido mi llamada. Gracias y buenas noches.
Mil gracias, Adolfo. Un placer siempre.
Esta sintonía nos dice claramente que vamos al contestador automático del programa. Hoy he querido invitar al director y presentador de Tiempo de Juego, el gran ser humano y gran profesional, Paco González.
Arjona, tienes un mensaje nuevo.
Hola, Adolfo, buenas noches. Bueno, yo más que canción, te hablaría de pieza musical. La música de mi vida. Y te pido, son solo 10 minutos, que la pongas íntegra, es el cuarto movimiento de la quinta sinfonía de Mahler. De verdad, es una cosa, como dice Evia, hasta que no oigo Mahler no soy persona por las mañanas. Ponla, cuarto movimiento, quinta sinfonía, Mahler. Un abrazo.
Gracias por contribuir a que esta sección sea y se haga realmente popular. Vamos a escuchar un fragmento de esta maravilla. Hasta los 10 minutos te invito a que la vivas y la disfrutes. Venga, que nos vamos. Ha sido un auténtico placer saber que una semana más has estado ahí detrás del receptor o detrás del ordenador o del móvil o del iPad. Gracias. Recuerda que todos los contenidos del programa los puedes encontrar en cope.es. Te dejo ahora en compañía de los servicios informativos de Carlos Moreno, el Pulpo, y del gran Herrera Carlos. Gracias. Nos encontramos la semana que viene, naturalmente, si te apetece.
Adolfo Arjona.
La noche.
COPE. Estar informado.
Si desconectas, te lo pierdes.
Un caso como el mediador. ¿Usted teóricamente formaría parte de lo que dice la juez es una organización criminal?
Sí, sí, claro, yo no puedo negar.
Mariano, ¿cómo estáis? Además de incomunicados.
Y aquí tenemos 200 huéspedes.
Tenemos la inflación en el 6,1%.
¿Hasta cuándo va a durar esto?
Hay personas que son conscientes de lo que están soñando incluso.
Te voy a contar una historia alucinante. Un chaval de 17 años era el cerebro de una sofisticada organización criminal.
Y mejor entrenador del mundo, Scaloni.
¿Qué pasa, Juanma?
Enhorabuena.
¡El primer palo habilito! ¡Sí, gol, 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 gol!
COPE. Si desconectas, te lo pierdes.
Llegamos a las 4.